Enclave Industrial, el podcast de las empresas que quieren crecer y diversificarse.
Bienvenidos a Enclave Industrial, el podcast donde desciframos el SEO, el posicionamiento web y el marketing digital para el sector industrial y sanitario. Hoy estamos en semivacaciones, estamos ya en pleno julio-agosto y por eso queremos traeros algo que dejamos encima de la mesa en el Go Global 2026 en Feria de Valencia el pasado mes de mayo. Precisamente allí nuestro compañero Alberto Llopis.
Hola, ¿qué tal?
Estuvo dando una charla sobre transformación digital, sobre SEO para la industria, junto a los amigos de Seimed. Y esto es lo que dio de sí la charla. Pepe Vilar, cuando quieras.
Ahora vamos a seguir hablando de otros temas. Ahora, por ejemplo, vamos a abordar temas sobre digitalización. ¿Vale? En Seimed pues tenemos un partner muy importante que se llama Industria Web, donde está pues Alberto Llopis y Xavi Aro, que están hoy mismo están aquí, los tenemos aquí a la izquierda, y están además haciendo un podcast con entrevistas interactivas. Si sois pymes, perfectamente podéis acceder al podcast. Luego, a partir de las 12, van a estar en la mesa donde están ahora los periodistas a la entrada. Van a estar haciendo este podcast y estáis todos invitados, ¿vale? Para poder un poco compartir vuestras experiencias y cómo podéis, digamos, buscar esa cooperación con otros agentes. Y sin más dilación, yo os voy a presentar ahora a Alberto Llopis, como bien dicho, es de Industria Web, donde os va a explicar un poco esas estrategias digitales que necesitan las pymes, las startups, también esas industrias más tradicionales y menos startup también, a la hora de captar leads online y a la hora de hacer negocio internacional online. Sin más dilación, os dejo en manos de Alberto Llopis. Gracias, Alberto.
Hola, muy buenas. Pues, aunque se llama Industria Web, no voy a hablar de webs. Es para marear, más que nada. Nuestro objetivo es, como ha dicho Pepe, llevar el proceso de transformación digital, que tanto se dice ahora, llevarlo al área de captación de nuevos clientes, al área de expansión y al área de diversificación de las empresas. Lo de industria es porque somos industriales, nos dedicamos a la industria, mayoritariamente, en general, a la parte B2B, y web porque es el soporte natural en el cual nos apoyamos para conseguir dicha digitalización. Empezaría porque yo fui ingeniero, ¿no? Yo estudié ingeniería. Siempre me he dedicado a la parte, bueno, está alternando parte de marketing, ventas, área técnica, y fruto de ese andar para aquí y para allá, buscando cómo hacer crecer a la empresa, en el caso cuando yo estaba trabajando por cuenta ajena, cuando decía, ¿cómo puedo hacer que los clientes, cuando tienen una necesidad, me encuentren? Pues recurrimos a algo que en otros sectores, como es el sector comercio, el sector B2C, está muy implantado. Todo el mundo, pues, habéis comprado, pues, en parafarmacias, en tiendas de electrónica, en marketplaces, y ahí todo el mundo sabe lo que es el SEO, todo el mundo sabe cómo funcionan las cosas, la importancia de estas estrategias, pero nos acercamos al sector B2B y hablamos del año 2019, aquello era un océano azul y de hecho no ha tornado demasiado rojo aún, con lo cual hay un área de oportunidad y es la cual estamos nosotros explotando. Lo primero que quería trasladaros es que esto no es hacer una web y se ha acabado. De hecho, la web es el resultado final, es consecuencia de. En nuestro caso, yo me gusta hablar de tres capas. Lo primero, la capa técnica, que aquí tenemos a mi compañero, que es quien lleva soporta sobre todo la parte técnica, que es cómo hacer que los motores de búsqueda nos lleguen a encontrar. Cuando alguien tiene una necesidad, pues aparezcamos nosotros. Es decir, que Google entienda lo que hacemos, que nos rastree, que nos indexe, y cosas esas raras. Después está la parte más importante, que es la capa de contenido, que llamo, de vez en cuando yo lo llamo de otra manera, pero para aterrizarlo y que todo lo podáis asociar. La capa de contenido, ¿qué es la capa de contenido? Pues es lo más fácil, yo lo voy a traducir en unas palabras. Es conocimiento de negocio. Es decir, vosotros, qué realmente hacéis, cuál es vuestro negocio, porque si yo me pongo a posicionar, pongamos un ejemplo, una empresa de transformación metálica, y me pongo a hablar de tornos, me pongo a hablar de herramientas, pues está bien, pero ni vendemos tornos ni vendemos herramientas, vendemos el servicio de transformación. Y en base a eso, nosotros hacemos de ese intermediario, dada nuestro background en la industria y en la ingeniería, de aterrizar y de trasladar eso a términos que conecten la capa técnica con la capa de contenido. Y por último, y no menos importante, la capa de autoridad. Hoy en día, y hacía mucho tiempo, al día salen millones de páginas web nuevas, unas permanecen en el tiempo, otras directamente tal y como salen, desaparecen. Y esto los motores lo tienen en cuenta. Es decir, el objetivo, el fin último de Google o de cualquier motor de búsqueda, ¿cuál es? Ofrecer resultados a sus clientes. ¿Quiénes son sus clientes? Cualquiera de vosotros que entráis, y permitidme que use como ejemplo Google, cuando entráis a hacer una búsqueda. ¿Por qué? Porque en primer lugar os está impactando con publicidad. Como hagáis clic en las primeras posiciones, clac, clac, hacemos caja. Es decir, sois sus clientes. Y Google ha llegado a donde está buscando esa excelencia. Hacer que cuando alguien busque en su buscador, en su motor, os ofrezca los mejores resultados. Y eso se hace mediante autoridad. O sea, mediante las tres cosas. Pero si mi empresa, mi negocio, no tiene ningún tipo de enlace, nadie habla de él, no se le menciona en ningún sitio, no, al final dice, ¿y este quién es? ¿Quién está hablándome de...? Esto viene a colación en 2014, cuando salió un nuevo algoritmo de búsqueda basado en inteligencia artificial, porque esto de la inteligencia artificial que nos han hablado ahí, esto no es nuevo. Y decía, no puedo permitirme, como motor de búsqueda, que a alguien se le ocurra preguntar cómo se cura el cáncer y aparezca una empresa que se dedique a curar el cáncer a base de zumo de calabaza, por ejemplo. Es decir, darnos autoridad, darnos confianza, darnos experiencia. Y eso se consigue a través de la tercera capa. Y juntas con todo, lo que tenemos es que cuando alguien hace una búsqueda sobre un problema que tiene en su empresa, como hacéis vosotros, nadie recurre a las tarjetas que tiene, a los catálogos, raras avis, habemus, pero no es lo habitual. Buscamos, pues, empresa de mecanizado de precisión, por ejemplo, y nos aparecen las mejores empresas en las posiciones naturales, porque son los que están, en primer lugar, teniendo una buena capa técnica, en segundo lugar, generando un buen contenido alineado con el usuario que tiene la necesidad, y en tercer y último lugar, tenemos una autoridad que, por un lado, es semántica, porque sabemos de lo que hablamos, hay una coherencia, hay contenido de valor, y por otro lado, hemos logrado que otras entidades, otras blogs, periódicos, radios, pues hablen de nosotros y nos mencionen. Y esto no es una lección de marketing, eso es una lección estratégica, porque el SEO al final es estrategia pura, pero no ya por el hecho de que tomamos la decisión porque gerencia nos lo dice, no. Tomamos la decisión, ¿por qué? Porque el SEO lo primero es ROI, retorno de la inversión. El SEO no es algo barato, eso que os venden por la radio, por la televisión, una cancioncita que dice, ten tu web en 10 minutos y ponte a vender como loco. De cojones, ¿para qué hacemos? Perdón, no se puede decir esto, ¿no? ¿Qué hacemos los SEOs? Si posicionar fuera tan fácil, ¿qué hacemos este hombre y el equipo que tenemos detrás y yo? No tiene sentido. De hecho, tenemos un podcast, publicidad, tenemos un podcast. ¿Por qué? No para vendernos, que también, no, en serio. Lo tenemos para explicar a la gente todo esto. Todo lo que estáis viendo ahora, porque mucha gente viene rebotada de esos vendehumos, que los hay, que te dicen, yo te hago SEO, y lo que te hacen es un desastre. Lo que te hacen es un desastre. Bien, bien llevado el SEO al sitio, obtenemos unos retornos de inversión brutales, en periodos de, en algunos casos, un año, en otros casos, algo más. Porque quien diga lo contrario, pues digamos que cuanto más rápido subes, más rápido bajas. Y las cosas no se hacen para pegar un puff. Porque para eso viene lo que pasa, lo que está pasando ahora mismo. En este momento estamos con Google desplegando un cambio de algoritmo. Es decir, señores, agárrense que viene el terremoto. Podemos tener ahora mismo caídas, como hemos visto en clientes nuestros, no nos da vergüenza decirlo, de caer, de estar 4 o 5 meses en un top 1 para la principal propuesta de negocio y de momento aparecer en la posición 14. ¿Qué hacemos? Nada, esperamos. Hacemos un trabajo bien hecho, tenemos un contenido evergreen. Es decir, está hecho en base a las directivas de Google, en base a buenas prácticas. ¿Qué quiere decir? Cuando acabe de desplegarse el algoritmo, volveremos a subir. Si no, bueno, veremos qué es lo que ha pasado y para eso estamos nosotros. Y repito, en cuestión de un año hemos tenido retornos increíbles. ¿Por qué? Pongamos un caso de una inversión, primer año 15.000 euros, entran dos proyectos. Un proyecto de ellos estamos hablando de 700.000 euros. Calculen ustedes el ROI. O sea, es matemática pura. Después, por otro lado, vamos a abaratar costes. Tenemos una reducción de un 70 y en algunos casos más de coste del ciclo de venta, del coste tanto de adquisición de nuevo cliente como de acortamiento del ciclo de venta, del tiempo. Porque el que viene aquí, el que toca a vuestra web, tiene el bolsillo caliente, tiene una necesidad y está buscando a alguien que le solucione esa necesidad. De hecho, daros cuenta que hay una frase que a mí me encanta y que viene aquí como anillo al dedo, que es, ¿cómo nos jode que nos vendan? Quiero venderle un coche. No. Pero ¿y cuándo queremos comprar un coche? ¿Cómo nos gusta ir a verlo, a tocarlo? Pues esto es lo mismo. Hablamos de un inbound. Hablamos de hacer que cuando alguien tiene una necesidad, ayudarle. Y eso viene a esto. Y luego, por supuesto, si vamos a mercados internacionales, tanto nacionales como internacionales, es lo mismo. Las barreras, en principio, son cero. Tenemos una web, tenemos una estrategia de SEO internacional preparada para eso, para abrir fronteras. Y en muchos casos, no sabemos siquiera qué fronteras vamos a abrir. Porque nos enfocamos, porque nos ha pasado con un cliente bastante importante, una institución valenciana, que se dedica en una de las áreas a hacer ensayos de dispositivos médicos, donde el núcleo de empresas que dan esos servicios se encuentra ubicada en Alemania. Empezamos, que nos llamaban a la puerta desde India, mercado importante a la hora de fabricar implantes médicos, pero es que ahora no lo tenemos en alemán y nos están llamando un montón de empresas. Bueno, les están llamando un montón de empresas del área médica de Alemania. Es decir, cuidado. Bendito cuidado. Luego, ahora entramos en polémica. Al albor de la IA, porque ahora todo es IA, pasa como en los años, creo que hablábamos al principio de los años del siglo XX, final del XIX, cuando se descubre la radiactividad. Me encanta este ejemplo. La radiactividad era buena para todo. ¿Sabéis que se usaban sales de radio para tónicos faciales, para dentífricos? Imaginaros lo bueno que era, cojonudo, en 3 años muerto. En las zapaterías habían unas cajas de madera, sabemos que es un material radioopaco, perfecto y protector, donde te ponías un zapato, metías el pie dentro y veías lo bien que te quedaban los deditos de los pies. Y esto, pues tú ibas a probarte el zapato, pues a lo mejor una vez al año, pero el que estaba vendiéndote los zapatos al lado de la... Pruébese señora. Y los bebés, cada 2 meses o cada mes, una radiografía, a ver cómo crecían los huesecitos al bebé. Era bueno para todo. El tiempo lo puso a la radioactividad en su sitio. Es decir, radiodiagnóstico y, por supuesto, no solamente médicos, sino también prospecciones, ensayos no destructivos, pero para lo que era. La IA entra en el mundo de las búsquedas. Efectivamente, sabemos que si entramos en ChatGPT y le decimos ¿cuál es la mejor clínica urológica de Valencia? Bueno, pues yo no me atrevería a ir a esa clínica. A ver, me puede dar una idea, me puede aproximar cuáles son las que hay y luego ya buscamos en Google y analizamos. Pero al final, hoy por hoy estamos hablando de un 4% de visitas a las páginas web a través de la IA. Cuidado, no quiere decir que no haya que hacerlo. hay que optimizar, tenemos que estar preparados para ello. No sabemos lo que puede pasar en 6 meses, 1 año, puede crecer esto, cambiar, no lo sabemos. Pero lo que sí que es cierto es que al albor y al surgimiento de la IA, pues sale un nuevo término, ya no es SEO, ahora es GEO, con lo cual todo vale. Tenemos un cliente, lo cuento siempre, tenemos un cliente que al poco tiempo de firmar con nosotros nos llama y nos dice: oye, que tengo un problema, me han dicho en un curso que ya no tengo que invertir en SEO, que ahora tengo que invertir en GEO. Digo, vale. Pues, señor, es lo mismo. De hecho, alabado sea el Señor, Google acaba de publicar, 15 de mayo 2026, fresquito, que hay una nueva guía en la cual nos dice: señores, hay cosas que no funcionan como ustedes creen. Y efectivamente, aquí, en esta casa, si nos escucháis en el podcast, ya lo veníamos diciendo desde hace mucho tiempo. Eso del GEO es una nueva forma de vender lo de siempre, que es el SEO, que es la optimización de motores de búsqueda. Porque cuando alguien pregunta algo a la IA, a ver, si tenemos una fábrica de árboles, fíjate qué tontería acabo de decir, ¿de qué color son los árboles? Google no lo va a buscar en internet, ya sabe de qué color son los árboles. Pero como le digamos, ¿cómo puedo hacer no sé qué? Tengo un problema y ese contenido no esté bien trabajado y nosotros lo trabajemos mucho mejor, la IA nos tendrá en cuenta y nos mencionará. Pero hasta ahí, las cosas son para lo que son. Y hilando, tenemos claro que Google, las motores de IA van a buscar a internet. ¿Y cómo buscan en internet? Como buscamos nosotros, los agentes que acaban de decir aquí. Entra, hace una búsqueda y ¿con quién habla? Pues con el que mejor posicionado esté. Con lo cual, ¿a quién aconseja la IA? Al que mejor SEO hace. Si es que es lo mismo. Perfecto. Con lo cual, no tienes ni que generar archivos LLMTXT, markups especiales para la IA, ni destruir todo el contenido que ya tenemos preparado para la IA porque dicen que hay un chunking que solamente... Por favor, hagamos buen contenido, que si somos buenos, la IA nos va a encontrar. Con lo cual, aportemos valor, demos nuestro punto de vista. Si somos una empresa buena, como tal, daremos algo que los demás no den. Expliquémoslo. Hagamos la parte técnica, tengámosla pulida, pulcra, la casa barrida, bien fregada, con autoridad. Hagamos, si hacemos esto casi casi te cae por su propio peso, que es la autoridad. Imágenes, vídeo, siempre que sea posible no hagamos uso de imágenes, de bancos o de la IA. Créame una persona estupenda en una fábrica maravillosa cogiendo una tuerca. A ver, la imagen es muy importante y la calidad de las mismas y la autenticidad se nota. Y luego, que la página no tarde 5 horas en cargar. Creo que es obvio, ¿no? Pero no siempre. Bien, un caso claro de que tenemos un caso real, un caso de éxito de un fabricante español de componentes para equipos musicales. Bueno, a alguien le gusta el rock, le gusta el country, pues las guitarras no llevan un cacharro aquí para un trémolo para hacer un... Pues esto lo que fabrica esta empresa. Cuando nosotros empezamos a trabajar con él, y además si tenéis interés, aquí está una de las personas que lleva la cuenta más directamente que yo, empezamos con una empresa donde tenía una dependencia aproximadamente de unos 5.000 euros al mes en publicidad, para lograr una red de distribución importante a nivel mundial. Con una visibilidad de marca muy limitada, sin un canal orgánico estructurado, porque la parte técnica pues brillaba por su ausencia, porque quien dirige el cotarro es diseño. Perfecto. Como dice aquel, ¿no? El barco, de color muy bonito, pero no flota. Pues es lo que estaba pasando. Y, por supuesto, con términos algunos traducidos. Aquí esto sí que es cierto que al principio sí, pero ellos mismos empezaron a evolucionar. Aquí nosotros ya no tuvimos nada que ver y han hecho una localización muy buena del idioma. ¿Qué hemos conseguido? Pues hemos pasado casi hemos duplicado casi las impresiones, los clics orgánicos han disparado, tenemos los términos de negocio por encima de la posición 5 para casi todos los mercados, y hemos aterrizado en 5 países y alguno más que estamos ahora mismo trabajando, y con una consecución a nivel económico muy importante. Por lo pronto, los 5.000 pavos entran a la caja, no se los gastan en nosotros, somos menos que Google, ¿qué vamos a hacer? Y entrando en primeros puestos en marketplaces y en distribuidores de gran calado. ¿Qué pasa? Que los están mencionando. Y si los mencionan, ¿qué tenemos? Más autoridad. Y tenemos más autoridad, ¿qué hacemos? Subimos posiciones. Hemos entrado en esa fase de crecimiento acelerado. Y de hecho, ahora tenemos un proyecto muy chulo con ellos, que es, vamos a darle la vuelta a la web como si fuera un calcetín. Pero para bien, porque hemos entrado en una casa, entramos con una casa ya hecha, y nos hemos dado cuenta que los pilares de carga hay que moverlos de sitio. Por eso muchas veces a nosotros mismos nos llama gente y nos dice, oye, tengo ya la web, ¿hacemos ya el SEO? Digo, no, es al revés. Primero hacemos el plano y luego construimos el edificio. Pero no quiere decir que no se pueda hacer al revés. Cuesta más, pero bueno, las circunstancias son las que son y en cada casa pues nos encontramos en un momento de nuestra vida. Y para aquellos que sois como yo, que solamente sois capaces de acordarse de tres cosas, dice, los tres reyes magos son dos, Melchor, ¿vale? Bueno, pues el SEO internacional es transformación digital, ¿vale? Aquí tocamos todo lo que se tiene que tocar para realmente convertir esa estrategia de crecimiento a través de un canal digital. Una frase muy importante, ya la dije antes, el comprador que necesita vuestros servicios ya os ha comprado. Solamente necesitáis rematar. Y eso ni lo hace la IA ni lo hace nadie. Eso lo hacéis vosotros. Y por último, que nadie os venda humo. Esas bombillitas de última hora que siempre salen por ahí. No hagáis demasiado caso. Hoy en día, de hecho, menos mal que Google ha venido a apoyarnos por una vez, siempre se ha dedicado a jodernos las vacaciones con cambios de algoritmo, con cosas que nos... En fin, ahora nos ha dado la razón. Y pues nada más, muchas gracias. Yo no sé si voy bien de tiempo, si me he excedido. Y si tenéis alguna pregunta, pues nada. Sí.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas.
Yo soy Alex, encantado. Yo tengo una pregunta y es que cuando he hecho SEO, para algún cliente, muchas veces no saben de qué va la cosa, ¿no? Entonces muchas veces te dicen, no, yo quiero que me posicione. Por ejemplo, tenía un cliente que era una, ¿cómo se dice? Una tienda de cosas para animales, para mascotas. Me decía, no, yo quiero aparecer cuando busquen, no sé, collar para perro. Y yo le preguntaba, ¿pero por qué quieres aparecer ahí? No, porque es lo que vendo. Entonces yo creo que también hay mucho problema con el SEO, que el cliente ni siquiera sabe dónde quiere aparecer y por qué. Porque supongo que tú lo sabrás, aunque vendas cierto producto, tú te puedes posicionar más fácil en otra búsqueda que a la vez la gente también haga. Y por ende, pues poder aprovechar y aprovechar mejor vuestro trabajo, ¿no?
Me alegra que me haga esa pregunta. Por eso tenemos un podcast, para explicar qué coño es el SEO. Porque la gente no lo sabe, ni sabe cómo funciona. Y por eso traemos a clientes que hablen de cuál ha sido su experiencia. Y intentamos siempre, otra vez más, Xavi, perdona, aterrizar los términos a nivel de calle. Si tú quieres aparecer por collar para perros, como no te diferencies en algo, en primer lugar, vas a entrar en un océano rojo donde el que aparezca ahí va a ser quien está invirtiendo durante no sé cuánto tiempo muchísima pasta, y el tiempo es un factor que corre en tu contra. Hay que elaborar una estrategia de negocio que te permita entrar a lo mejor en búsquedas más largas, collar para perros con púas o con lucecitas para que no se me escape por la noche. Pues a lo mejor ahí puedes entrar. Con eso ya vas generando un efecto tractor para al final poder posicionar la palabra clave o poder escalar posiciones. Pero efectivamente, la gente no sabe lo que es el SEO, la gente no sabe lo que es más que la web, que se piensa que es un catálogo digital, y tenemos mucho camino por recorrer. En un B2C es más fácil, y aún así me cuentas esas experiencias. Imagínate en un B2B donde te vas a un industrial que siempre ha vendido a través de ferias y que la web no sabe ni para qué la tiene. Y esto es la puñetera realidad. Caso claro, año 2023, nos contrató FEMEVAL, Federación Metalúrgica Valenciana, para hacer un observatorio sobre el estado del arte del SEO en el sector. Salimos llorando. Pues muchísimas gracias, os invito a nuestro podcast y ahí también escucharéis a los amigos de Seimed que nos explicarán cómo beneficiarse de usar lo que uno.
Muchas gracias, Alberto, por tu inspiradora charla y por aterrizar estos conceptos de forma muy pragmática.
Y gracias a todos vosotros por acompañarnos en Enclave Industrial y por seguir trabajando para transformar la presencia digital de vuestras empresas en una herramienta real de confianza, visibilidad y crecimiento. Nos escuchamos en el próximo episodio dentro de 2 semanitas con más estrategias para llevar vuestro negocio al siguiente nivel.
Y al éxito.
Seguimos y seguid trabajando siempre en Clave Industrial.
Enclave Industrial. Este podcast está patrocinado por Industria Web, expertos en posicionamiento en Internet para industrias. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, nos encontrarás en industriaweb.es.